COPE Aragón.
Estar informado.
Los técnicos superiores sanitarios van a ir a la huelga los días 2 y 3 de junio. Estos profesionales son un colectivo fundamental en la atención sanitaria. Fíjate, son los que se encargan, por ejemplo, de realizar las radiografías, las resonancias, las mamografías o las pruebas de laboratorio en los hospitales públicos de toda España. Una labor, como te digo, fundamental que muchos confunden con la que realizan los enfermeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Durante la pandemia su labor fue muy visible porque ellos fueron en concreto los que se encargaron de realizar los miles de test y de pruebas PCR para detectar el coronavirus. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace años vienen reclamando un mayor reconocimiento académico al trabajo que realizan y una mejora de su categoría profesional. Piden que se reconozca su especialidad como profesión sanitaria regulada con un perfil profesional distinto al de enfermería. Maite es técnico superior sanitario en el Clínico de Zaragoza.
No nos reconocen como educación superior que somos, pero es que no existe un reconocimiento oficial de nuestras profesiones y somos profesiones sanitarias tituladas y reguladas. Y luego pedimos también una unificación estatal de la dependencia jerárquica, pero a todos los efectos. Debería ser únicamente de la dirección médica y, por lo tanto, se debería de reconocer en toda España que nuestros superiores fuesen técnicos superiores sanitarios coordinadores.
Actualmente en los hospitales de Aragón trabajan cerca de 1 millar de profesionales de este tipo y su labor es clave en el diagnóstico de las enfermedades.
Los análisis, el procesamiento de todas las muestras humanas que se extraen a los pacientes, ya sea sangre, orina, líquidos biológicos, realizamos las mamografías, las ecografías, administramos las radiaciones, la radioterapia a los enfermos del cáncer. Es que todo eso lo realizamos nosotros.
Se quejan de que su estatus profesional no está bien reflejado en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y de que en la reforma que se quiere realizar del Estatuto Marco de los Servicios de Salud no se han tenido en cuenta sus propuestas. Si no se atienden sus peticiones, amenazan con una huelga indefinida.
Y no dejamos el ámbito sanitario porque el cierre de 31 camas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y de una planta completa en el Hospital San José, también en la capital turolense, ha desatado la polémica entre sanitarios, sindicatos y partidos políticos. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Segunda jornada de protestas convocadas por la Junta de Personal y secundadas por sindicatos y partidos políticos como el PSOE, Aragón Teruel Existe y Junta Aragonesista. Todos están en desacuerdo con esa reorganización de los servicios y especialidades en los meses en los que hay menos actividad. Aseguran que estos cierres van a hacer que si hubiese que reabrir, no se podría por falta de personal. Darío Jiménez es delegado del sindicato CGT en Teruel.
Al fin y al cabo, todo esto es un problema grave de gestión y eso es lo que estamos un poco pidiendo, que se intente cambiar, que se revise. Lo que vemos con este cierre es una clara intención de no contratar personal sanitario para el verano. ¿Vale? Es un ahorro de dinero, pero que no vienen a cuenta porque justo en esta, la idiosincrasia de esta provincia, en verano se llena de gente que viene a sus pueblos.
Desde el Salud, este cierre lo calificaban hace unos días de asumible, pero por lo pronto los sindicatos hacen un llamamiento a seguir concentrándose todos los días a las 12 del mediodía en la puerta del Hospital Obispo Polanco.
COPE Aragón.
Estar informado.
Entre todos hacemos la sanidad aragonesa. Si necesitas ayuda, accede a Salud Informa. Para una consulta, pide cita en tu centro de salud. Si es urgente, acude a urgencias de atención primaria. Para una urgencia grave, ve al hospital. Nuestra decisión ayuda a que la sanidad sea mejor. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad. Gobierno de Aragón.
Admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto del Ejecutivo Central para la reubicación de menores migrantes no acompañados. Es el decreto, si recuerdas, con el que Pedro Sánchez pretende repartir entre las comunidades autónomas a los menores que llegan a Ceuta y Canarias, más o menos unos 4.400 que saturan en estos momentos los centros de acogida de estos dos lugares. Aragón considera que ese decreto vulnera competencias autonómicas y quiebra la igualdad y solidaridad entre las comunidades porque beneficia a Cataluña. El Constitucional también ha admitido ese recurso presentado por Cantabria y por Extremadura. Y esta tarde la Fundación Neos ha organizado su cuarta jornada dedicada a la historia. Va a tener lugar en el Palacio de la Aljafería bajo el lema Historia para unir, historia para enseñar. Es a las 7:30 de la tarde y esa cita cuenta con la presencia de 40 asociaciones especializadas en la historia aragonesa. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El objetivo de esta cita es poner el foco en el papel fundamental de la Corona de Aragón en la historia de España y evitar la tergiversación de la historia. Esta jornada se ha celebrado con éxito en otras ciudades como Madrid, Valladolid o Sevilla. El presidente de la Fundación NEOS, organizadora de este evento, Jaime Mayor Oreja, ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE.
La historia nos tiene que unir, no hay que hacer una historia para dividirnos y enfrentarnos, y una historia para enseñar, es decir, para que el nivel que muchas veces tenemos de desconocimiento de la historia vaya desapareciendo, que la historia sea una asignatura que realmente se estudie de verdad, pero que se estudie de la misma manera en Zaragoza, que en Madrid, que en Sevilla, que en el País Vasco.
Mayor Oreja será el encargado de clausurar esta jornada que buscará, además del rigor histórico, reivindicar la verdad como fundamento del conocimiento.
3 de la tarde menos 6 minutos, te contamos también que en 2024 las compras que Mercadona hizo a 45 proveedores de Aragón superaron los 1.000 millones de euros. Es un 6,5% más que las del año anterior.
La cadena de supermercados invirtió más de 4,5 millones de euros en la mejora de su red de tiendas, creando 148 puestos de trabajo. Pero ¿cuáles son los principales productos aragoneses que podemos encontrar en las estanterías de Mercadona? Lo explicaba Laura Cortel, es la directora de Relaciones Institucionales en Aragón.
Por poner algunos ejemplos, adquirimos 6.900 toneladas de cereza, 5.530 de melocotones, 2.700 de nectarinas, 2.600 de cebollas y 4 millones de botellas de vino de Aragón.
Y no dejamos de hablar de las cosas de comer, porque a esta hora queremos contarte también que el pollo al chilindrón, que es un plato típico aragonés y uno de los mejores de la cocina de nuestro país, pues va a ser protagonista de un sello de correos con el que se quiere promocionar este plato tan conocido a través de la serie dedicada a la gastronomía, Silvia Lasausa.
Una imagen con la receta del chef oscense Carmelo Bosque, con ingredientes sencillos para un producto estrella de la cocina oscense y que evoca los momentos de fiesta, de encuentro y de familia. Es un pollo de corral, la cebolla, el pimiento rojo, el ajo, el tomate y el aceite de oliva. La base de este plato que el presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Ernesto Fabre, reconoce el pollo al chilindrón como más que un plato de comida.
Es un reconocimiento filatélico a la riqueza de nuestra cultura gastronómica y a la identidad que compartimos los aragoneses y en especial los orcenses. El pollo al chilindrón no es solo una receta, es un legado. Con sus ingredientes sencillos pero intensos, este plato representa la esencia de nuestra historia, humilde pero llena de carácter, de sabor y de historia.
La directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, ha explicado en la presentación de este sello gastronómico que se trata de promover la riqueza del patrimonio de nuestro país y que forma ya parte de las colecciones de miles de filatélicos de todo el país. 70.000 ejemplares de este sello que pertenece a la serie que festeja la riqueza de la cocina española en 19 platos.
Y las casas abandonadas, los locales vacíos o las fachadas que se degradan forman parte de los paisajes urbanos de multitud de pueblos aragoneses. Ante ellos, un municipio zaragozano ha decidido pues dar un lavado de cara a estas paredes con una original propuesta.
Se trata de Quinto de Ebro. Su iniciativa retrospectiva adorna paredes y fachadas sin uso a través de murales que rememoran carteles de publicidad antiguos. Lo explica el alcalde de Quinto, Jesús Morales.
Lo que hemos hecho es aprovechar esa debilidad que tenemos, que es casas abandonadas en mal estado, para recuperarlas y plasmar en ellas unos murales, algo que en otros municipios y sobre todo municipios y capitales hemos visto, pero que en nuestro caso en concreto habla de un eje temático concreto como es la publicidad antigua.
Retrospectiva surgió hace 3 años y en cada edición diferentes artistas realizan pinturas y murales de anuncios vintage por las calles de Quinto. Así las casas y locales abandonados se integran en el municipio proporcionando una curiosa decoración que llama la atención de los turistas y que evita la degradación.
Recuperar fachadas, generación, regeneración urbana, limpieza, hacer itinerarios recorridos por dentro del municipio mucho más atractivos y estéticos, y además pues de esta forma potenciar la creación artística.
Podemos ver murales que recrean los carteles publicitarios de marcas tan conocidas como Picolín, La Casera, El Jabón, Eno de Pravia, Renfe o Chiquilín, pero también se recrean rotulaciones originales de negocios locales ya desaparecidos, como la fábrica de cemento Portland, que fue destruida durante la Guerra Civil. La coordinadora del proyecto es Paula Blesa.
Los vecinos de estas localizaciones, los vecinos y las vecinas de estas localizaciones nos prestan sus enchufes para proyectar, la gente se vuelca y es una gozada que los artistas al final se convierten en un vecino más de la localidad. localidad y hacen una pequeña gran familia, ¿no?
Este museo publicitario al aire libre seguirá creciendo. Retrospectiva surgió para llevarse a cabo en 4 años, así que en 2026 continuará ampliando la decoración del municipio con nuevas recreaciones de nuestro patrimonio gráfico más representativo.
Pues con esta curiosa iniciativa llegamos a las 3 de la tarde. Ahora sigue toda la información, como siempre, en la tarde de COPE, de la mano de Pilar García Muñiz.